Y vamos a tener una charla más que interesante con una persona con un envidiable bronceado. Sí. Es la señorita Celina Del Greco, directora creativa, bien digo. ¿Puede ser? ¿Te gusta ese título? ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Me gusta ese título. Muy bien. Muchas gracias por recibirme.
Celina, bueno, bienvenida a los estudios de Radio Boeing. Bienvenida, ya pasó. Te trajo Jime puntualmente. Para hablar un poquito de moda y de una historia que te convoca, que es la tuya. Es tu historia propia, ¿no? ¿A qué te dedicas en este momento?
¿Dónde vivís y a qué te dedicas?
Eso. Vamos a empezar desde el principio.
Bueno, estoy viviendo en Madrid y me dedico, como bien dijiste, a la dirección creativa. Fue un largo proceso, pero hoy tengo un estudio de dirección creativa, que eso engloba como un montón de cosas, pero el foco es moda. Y los ámbitos son un poco comunicación y generar y construir todas esas piezas que uno utiliza a lo largo de la comunicación de moda.
Y eso.
Eso, te iba a preguntar.
Lo que vos ya sabes.
Exactamente. No, y te iba a preguntar esto primero. Empezar por el principio. ¿Cómo llegaste a vivir a Madrid? ¿Cómo fue esa decisión? Pongo en contexto, la conozco a Celi hace un montón de años, de hecho, cuando ella estudiaba arquitectura.
Ah, claro. ¿Vos, oriunda, sos rosarina?
No, soy arequitense.
Ah, de Arequito. Mira.
Ok. De Arequito.
¿A cuántas personas de distancia de la Sole?
¿A cuántas personas de distancia? Sí. Bueno, no hay muchas personas, no hay mucha distancia.
A tres
estamos
casas.
Todos muy cerca.
¿A cuántas casas? Claro, esa era la pregunta también, ¿no?
Estamos todos muy cerquita en Arequito. Somos pocos y nos conocemos muy bien, mucho.
Okay. Uy, siento que fue una respuesta como que hay algo no resuelto con la Sole.
Está todo mal.
No, está todo más que bien.
Hay algo no resuelto con la Sole en la adolescencia. Vos también lo notaste, ¿no?
Sí.
Vos también lo
sentiste. Sí.
Esto es así, vos no te asustes.
No. Corta el aire con un poncho. No. Se corta el aire con un revoleo de
titular. Tema Arequito, dejémoslo acá.
Mañana el Graf, ¿no? El titular. La archienemiga de la Sole que volvió después de 20 años.
¿Te imaginas? No, de hecho, mucha gente cuando no sabe, tipo, de dónde sos, digo de Arequito. Y a veces digo de la Sole, pero a veces no se dan cuenta. Entonces pero si no, cuando no lo decís, te lo dicen del otro lado. Sí. Siempre está marcado por la Sole.
Fuera de joda y yendo al principio, como decía Jime, de Arequito te venís a estudiar arquitectura a Rosario.
Sí. Así es, con 17 años vine para Rosario. Yo tenía 17 años, estaba sentada en Arequito y le dije a mi mamá y a mi papá, me quiero ir a estudiar moda. Pero bueno, gente con otra mentalidad, de otra generación y con recursos por ahí que pensaban más en construirte un futuro de lo que puedas vivir, ¿viste?
Exacto.
Moda no
¿de qué
era
vas a vivir?
Exactamente, como que moda no parecía ser un terreno ni firme, ni sólido, ni seguro. Mi papá la primera frase que me dijo fue, mi amor, yo no soy Tinelli, ¿qué vas a hacer con esto? Estudié una carrera como más en serio.
Buena frase.
Claro. Muy buena frase.
Yo no soy Tinelli.
Yo no soy Tinelli.
Claro.
Soy Tinelli.
No estamos para que boludees.
No estamos para que, claro, o sea, estudia. La realidad es que con mucho esfuerzo me pudieron dar la posibilidad de que estudie una carrera, entonces fue como aprovecharla la oportunidad.
Pero
¿viste?
Es que es loco porque pienso, el mundo de la moda como tal está asociado al buen pasar económico, ¿viste?
Es que es un mundo, bueno, Celi lo va a saber más que yo y que todos nosotros. Es un mundo al que se accede desde, es decir, para acceder a la excelencia hay muchas capas sociales en el medio.
Claro.
Y generalmente los lugares que mejor te preparan para la moda son exclusivos.
Pero yo lo decía porque, claro, pensaba en esa mentalidad que vos decís de construirte un futuro. Yo si alguien me dice voy a estudiar algo relativo a la moda, digo, seguro va a ser guita. Como que ya pienso, porque siento que es un rubro exitoso, entre comillas. Lo o que no era así, vos decís.
O sea, yo creo que sí, pero lo que uno ve desde estando fuera de ese mundo es muy difícil llegar.
Claro.
Como que ¿dónde está la puerta?
Claro, claro.
Como que una vez que estás, siento que sí, coincido con vos.
Claro.
En el que se visualiza así, pero quien lo ve desde fuera, por ahí cree que cómo entrás, cómo sí, llegás. No. Como que buscamos como un poco previo a esa receta de que te digan cómo entrar.
Que nadie, ¿viste?, te asegura nada.
No, igual en ningún lado. ¿Dónde te asegura?
No, seguro.
Pero sí, y además siendo un mundo donde se vende exclusividad, es muy difícil que te abran la puerta.
Claro.
Total. Tampoco el acceso está
no
abierto.
No a cualquiera, claro.
Claro, bueno, vos sabés que hoy tomé examen en la Facu, al margen, y atención a colación.
Paréntesis.
La crisis, no sé si le tenemos que llamar crisis de profesión, pero sí es una realidad a la que se enfrentan todos los estudiantes, que es esto de, che, yo no sé si quiero seguir el camino tradicional de mi carrera.
Sí.
Y de pronto están con esto de, mi viejo me banca, mi viejo me paga la facu,
mi
viejo... Entonces,
mi viejo es Tinelli.
Mi viejo no es Tinelli. Sí. Y tengo que devolverle recibiéndome y trabajando de esto y demostrándole que puedo autogestionarme, no sé. Y es una presión, que no digo que esté ni bien ni mal, es una realidad.
Son mandatos también.
Y uno creería que es viejo eso ya, sigue pasando.
Sigue pasando, sí, de hecho tuve esta charla hoy a la mañana. Claro.
Con chicos que están estudiando hoy, segundo, tercer año, sí, jovencísimos.
Y no es que te dicen, odio mi carrera, pero no sé si la quiero ejercer tradicionalmente, no sé cómo la quiero ejercer, pero siento que tengo que dar un resultado a alguien, ¿viste? Claro.
Que sí, yo creo que decías vos. Es medio generacional también en ese punto, como que yo me acuerdo que la primera frase de mamá y papá cuando me dijeron vas a poder estudiar después de terminar el secundario fue qué bueno que vayas a tener un título para ser alguien en la vida, viste, era muy la frase de la generación de nuestros viejos esa, sí. Para ser alguien en la vida es como tenés un título, lo sos, sin esto por ahí no. Y creo que hoy también medio se disrumpió un poco esa idea de que mucha gente trabaja de cosas para las cuales no tuvo un título como tal. Creo que hoy la calle, yo digo siempre lo mismo, como que ser autodidacta y obviamente tenés miles de maneras también de aprender y de adquirir herramientas que no solamente son el título universitario, como que me parece que también hoy depende mucho más de las bifurcaciones que les vayas encontrando, las herramientas que vas teniendo, me parece.
Pero y cuando vos saliste de la facu, ¿no tenías esa deformación profesional de si no tengo un título y un certificado no puedo hacer esto que yo quiero hacer?
Obviamente, yo salí de la Facultad de Arquitectura llorando, enojada, pateando maquetas porque estaba enojada, porque tenía un título que yo decía, no lo quiero usar.
Ah, pero te llegaste a recibir de arquitecta.
Sí, 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 wow. Me recibí arquitecta y en el momento en el que me recibí estaba odiada. Yo dije, no celebro nada, no hay nada por celebrar.
No
hay nada,
no te sentías que eras alguien en la vida.
No, yo ahí, bueno, a 2 años anteriores nos conocimos con Jimmy porque había empezado a estudiar en paralelo como cursos en moda, tipo a escondida de mi familia en un principio, porque era como que me iba a desenfocar del objetivo principal.
Mirá. O
sea, como que arrancó muy así. Yo sabía que lo que quería después de, pero bueno, en ese momento era como... O sea, qué fiaca, todos mis compañeros, colegas estaban súper ilusionados con entrar a tal constructora o ponerse a trabajar para tal arquitecto y yo era, no, lo único que quiero es hacer cosas para las cuales no tengo ningún rol que me lo avale, ningún título, ninguna academia. Mirá. Y de repente tengo un título que no quiero usar porque yo a una constructora no quiero mandar un currículum. O sea, estaba muy enojada conmigo misma, con la Celi de 17 años que no se pudo como plantar y decir, no me importa cómo, pero quiero hacer moda. Y después, bueno, aprendizaje, la vida... Terminé terminando la carrera, me recibí el último año en paralelo a la tesis, trabajé en una constructora como para decirle a papá,
todo.
Acá está el título, acá está el año laboral, lo puse en práctica, no lo quiero, sé que quiero otra cosa, como medio para comprobármelo a mí misma y un poco a papá, que había sido el que me había bancado como en el proceso. Pero
y después con el tiempo en el mundo de la moda, ¿no encontraste cuestiones de la arquitectura que estén ahí?
100%.
Si los arquitectos son las personas con mejor gusto del
mundo. Por eso, claro.
A mí me encanta mucho una frase que yo medio como me la apropié, yo digo que soy arquitecta en todo lo que hago, pero no hago arquitectura.
Ahí va.
Es que para mí, aparte, la carrera de arquitectura tiene como muchas facetas y vos vas explorándote, ¿no? Pero el defender una idea, el analizar referentes, el poder comunicar una idea en armar láminas, plasmarlas, defenderla frente a alguien, como que para mí son conceptuales esos aprendizajes que vos después los podés plasmar en el proyecto que quieras, en defender un patrón, en defender una estrategia de comunicación o en defender el por qué pusiste una barra o un baño en ese lugar. Digo, como que para todo hay un fundamento técnico y después hay una capacidad creativa de cómo comunicarlo, cómo vendérselo a un cliente. Pero me parece que cuando yo logré capitalizar ese título de arquitectura fue para mí cuando mejor me pude como reunir todas las herramientas en una misma persona y reconocerme como eso, como un paquete de herramientas que lo puedes aplicar a lo que te divierta hacer. Y para mí ahí es donde más,
claro,
como que se luce en un punto de lo
por,
que hagas.
Por eso es muy buena armando Legos.
Bueno.
Porque, claro, bueno, utiliza todas las herramientas que tiene a la mano. Y entonces te recibiste de arquitecta y ¿qué pasó en ese momento? Hiciste ese año laburando en una constructora y te empezaste a meter desde el estudio en las cuestiones relativas al mundo de la moda.
O sea, sí, pero ahí decidí que me mudaba a Buenos Aires.
Claro.
Y... juré que en Buenos Aires, que además cuando dije a mi familia, ¿te imaginas? Para lo que es una familia de pueblo, con mi abuela que esperaba que yo agarre el título de arquitecta y vuelva al pueblo a trabajar de arquitecta. Era
puente,
como
claro,
dos más dos no da con coma.
Hacerle el quinto piso de la Casa de las Soles.
Exactamente.
Claro, la séptima pileta, o sea, de las Soles.
El primer edificio de Arequito, sí, lo iba a hacer cero.
Lo iba a hacer yo. Y al final, no solo que no quería usar el título de arquitecta, que no me quería volver a Arequito, sino que se me ocurrió que me iba a Buenos Aires.
Y allá nadie, sola.
¿En Buenos Aires?
Sí.
De nuevo, o sea, sí, empezar de cero total. Y no conocía a nadie. Y mi papá era como que me miraba y me decía, no, no te vas. Y yo fue tipo, no, sí, me voy. Entendió que me iba y después como que me terminaron apoyando en la decisión, pero...
Qué porfiados son los padres. No, no, y después te terminan apoyando.
Claro. Siempre es el lugar que yo elijo creer que siempre quieren lo mejor para uno. Pasa que a veces creen que saben qué es lo mejor
igual,
para uno.
Igual, para, yo esto lo voy a decir yo... Para que no lo tengas que decir vos, ¿no? Los padres son así insoportables, qué sé yo, hasta que empieza a venir la moneda. Porque yo veo todo vos ves el documental de Duki.
Sí.
La mamá de Duki diciendo no, y que yo, y que era un desastre, y que repitió en la secundaria, y que yo quería que termine el colegio. Ah, pero cuando te puso la torta arriba de la mesa, se te pasó que termine el colegio. Sí. Claro, cuando empezó a hacer Duki. Está bien, bueno, vamos para acá. Lo mismo con los jugadores de fútbol. No, no, que tiene que estudiar, que el fútbol... Ah, pero ganó una copita y la puso arriba de la mesa y te diste cuenta que puede... Y ahí se te pasan los berretines de... Bueno, de repente sos alguien en la vida por otro lado.
Claro.
Obvio.
Eso es un poco así también.
Es un poco así. Y desembarcaste en Buenos Aires. ¿Y qué hiciste?
En Buenos Aires yo... escondía bajo la cama el título de arquitecta porque yo dije, yo voy a buscar trabajo de cualquier cosa, pero si sigo alimentando esto, no salgo más de acá.
Claro,
o sea, como que en mi cabeza
te vas
era,
a morder tu propia cola. Digamos.
Claro, o sea, no tiene que empezar de alguna manera. Primero arranqué a trabajar en una fábrica de calzado haciendo tareas administrativas, o sea, literalmente el arrancar de abajo, pero era como, no importa, por lo menos estoy en contacto, veo zapatos a pasar por el costado.
Claro. ¿Viste?
Como...
Pero esta cuestión de la moda siempre te gustó toda la vida, digamos, era algo que te había picado de chica.
Además, sí. Celi es autodidacta cosiendo.
Ah, ok.
Sí, o sea, yo tipo muy de pueblo todo, ¿no? Pero mi nona cosía y yo cuando era muy chiquita era como... No sé, cumpleaños de 15, agarrar un trozo de tela que me encontraba en una tapicería del pueblo y era, nona, dale, vamos a coser en el garage de mi abuela con una máquina y algo inventábamos, como que...
Buenísimo.
Aprendí así, obviamente agarrando 10 de 15, pero...
Bien.
Pero era divertido, o sea, me parecía, lo hacía realmente de autodidacta, de diversión.
¿Y ahí en Buenos Aires, fábrica de calzado, administrativa?
Administrativa, después me metí un poco en comunicación... Y después vi una postulación en la gestión de un desfile de moda, que para mí también cambió como un poco, como que se me abrió mucho la cabeza en roles dentro de moda. Porque para mí era como cuando yo dije que era chiquita y dije que quería estudiar moda, para mí era ser diseñadora de indumentaria, punto final. Estas vertientes de producción, comunicación, como todas estas otras aristas, ni siquiera era como que las reconocía como roles laborales, ¿viste? Entonces ahí cuando vi, me acuerdo, esa postulación para la gestión de un desfile... Postulé jurando que no iba a quedar, porque viste, con, no sé, esa cosa de él. Como
porque
de,
yo.
Claro, no, ¿quién me va a avalar que yo puedo hacer esto, viste? Y postulé y quedé. Así que ahí dejé la fábrica y me pasé a la gestión de este desfile. Trabajé todo ese año durante finales de 2019, principios de 2020.
Después. Ah, no hace tanto tampoco de esto.
No.
No hace
mil años.
Claro, 5 años.
No, o sea...
Yo pensé que hacía 1000 años. Mirá vos.
Sí. Mirá qué bien que se mantiene.
1000 años.
Con mis 70 años acá
sí,
estoy.
Bien.
Viste que hacer lo que a uno le gusta te mantiene joven, claro, querido.
O sea que claro, ahí hace poquito que das ese salto de decir, che, bueno, agarrás la gestión esta y eso te catapulta de alguna manera.
Yo creo que eso me mostró también que había muchas maneras de aprender diferentes, que a veces... No desmerezco los títulos, para mí siempre hay que seguir nutriéndose y aprendiendo, de hecho siempre que tengo espacio lo sigo haciendo, pero que es clave como ponerte a prueba haciendo. A mí me enseñó eso, ese trabajo, como que si tenés voluntad, tenés ganas, viste, tenés alguien al lado que de repente te dé espacio para, podés aprender, como que podés hacer.
Sí, el otro día, ayer justo vi un reel que era un chiste que decía top cosas que uno hace, que finge que hace, para eventualmente hacerla. Como por ejemplo, cuando te vas a dormir, uno actúa que duerme. Para dormirte vos tenés que actuar como que estás durmiendo
hasta
y eventualmente
que
te quedas dormido. Y trabajar es lo mismo. Es como que uno actúa que sabe más o menos lo que hace y los jefes actúan de que más o menos ellos saben un poco más y así.
Y de repente van haciendo.
Y estás haciendo.
Real.
Es así, 100%. Real. Es todo joda.
Sí, además, yo me acuerdo que en Buenos Aires, el primer año cuando llegué, era... pichear como un fotógrafo, un modelo y decir, che, estás para que hagamos una produ todos medio de cola, ¿viste? Nadie le pagaba a nadie. O sea, era como por la foto final, pero comunicar que lo hacías, mostrar tu trabajo, te armabas por... Y después capaz alguien lo veía y de repente te quería contratar, pero medio es esto que os decís, jugar a que estás trabajando para que en algún momento eso se
suceda,
transforme en tu trabajo.
Se monetice.
Exacto.
¿Y después de eso, claro?
Te fuiste.
Y después de eso, sí. Como que me vino un momento en el que entendí que golpeando puertas podés llegar a construir. Y yo tenía muchas ganas de vivir una experiencia en el exterior. Cuando en mi mente sacaba medio números para tan solo irme a estudiar, ya totalmente independizada de lo que era mi familia, fue como no me daba para ningún lado la cuenta.
No, imposible.
Era imposible para mí solo en ese momento, y en ese momento también como del país. Entonces como que dije, bueno, me voy. Total, no tenía como algo que...
O sea, che, que, pero esto plena pandemia o no.
Un poco sí. O sea, estábamos... ¿Qué pasaba? Era año 2020... Había sucedido el verano de Europa, entonces medio que se había, a nivel turismo, reabierto todo. Yo planifiqué irme a principios del 2021 jurando que todo iba a estar viendo en popa.
Y volvimos a la fase 1.
Llegué allá un primero de marzo con toque de queda. Te imaginarás que ni se ve que venía chocha yo con decir, trabajé en dirección de eventos. A nadie le importaba porque claro, no estaban sucediendo
los eventos. Tales eventos.
No habrá eventos, señora. Interesé. Pero bueno, ahí dije, bueno, no te olvides, sos arquitecta también. Y encontré un estudio en el que me metí a trabajar, primero en relación de dependencia, otra vez, en el que medio creé un poco mi espacio, porque era un estudio que hacía arquitectura y hacía interiorismo, pero que le gustaba mucho el cómo comunicar y que me empezaron a permitir jugar un poco con moda dentro de ese estudio. Como yo decía, bueno, hagamos una produ, pero luquemos a la gente que sale en la produ. Y me armé un equipo de trabajo y la verdad es que fue medio como un año en el que creo me sirvió para poner como todas mis herramientas arriba de la mesa.
Y probarte a vos misma, ¿no? Un poco.
Sí, como enterarte, viste, de eso. Che,
puedo.
Puedo.
Capaz que tengo algo acá.
Capaz que algo aprendí en todo este recorrido. Viste, cuando vas medio... A mí me pasaba como que medio me enculaba en el medio. Como, che, ¿por qué hoy yo si hubiera hecho? Viste, si te pones en esa posición. Y después era como... Fue un año como de mirar para atrás y decir, che, qué bueno que pasé por este lugar, que pasé por este otro, que tal.
Me interesa saber cómo fue la recepción del mercado laboral allá para con vos, una extranjera.
Mira, a mí me sorprendió para bien, porque de hecho los primeros clientes que tuve cuando me independicé, o sea, cuando me fui al estudio y me abrí sola, fueron españoles. Personas con las que había conectado a raíz de mi trabajo anterior o la misma vida, viste, que uno, no sé, yo soy muy de moverme y golpear puertas, fueron españoles. Y claro, o sea, ellos ven en nosotros algo que ellos no necesitan tener, digo yo, porque vamos a un ritmo imparable. O sea, como que no, yo imagínate, una piba que estaba buscándose la vida con ganas de laburar, porque además amigo no tenía, vida social todavía no tenía. Yo estaba, mis energías full dedicadas a hacer, a crear. O sea, eran las 3 de la mañana y yo seguía buscando referencias, me levantaba a la mañana y iba 2 horas antes a la oficina, como que estaba todo el tiempo así. Entonces, del otro lado, el español es como más, viste, hace lo justo y necesario porque está bien y porque no necesita y porque tampoco vive a ese ritmo. Entonces, creo que eso se valora mucho también. Como, y también, para mí, a nivel creativo, a nivel, como no sé, visión, yo veo que el argentino en el mundo se destaca mucho también.
Eso
como que
ahí, se dice, es una frase hecha, pero siempre se dice que el empleado argentino en España es jefe. Se dice, es, sí, digamos.
Y hay mucho emprendedor hoy argentino que está eligiendo como
tenemos España una capacidad para, de trabajo inagotable.
Es que sí. Yo creo que venimos como muy de la selva, ¿viste? Como
habla
de sobrevivir.
Sí, no seré español yo, che. Sí, habla por vos. No, pero es verdad.
Pero es cierto.
Y lo bueno también es que se valora, ¿viste? Porque por ahí puede ser que hay, no sé, que llegás con ese ritmo a una sociedad que de repente lo incomodás o no. Nos hacen lugar. O sea, a mí yo tuve muy buenos feedbacks laborales, como que gente con la que
está bien.
Se trabaja una y otra
y
vez.
Y en esa independización arrancaste con tu dirección creativa de marcas, que por lo que veo también te contratan ahora las argentinas.
Bueno, ¿viste que hoy el mundo... Las de acá quieren shooter allá, lo de allá afuera. Y es como que está todo muy en movimiento y a ver como quién hace la propuesta más original y más como... Está sucediendo tanto, creo yo, que hoy estamos como muy en un boom en eso, en ese aspecto, y a nosotros nos viene muy bien, claramente, claro, porque nos da trabajo. Pero sí, muchas marcas de acá se pueden permitir la posibilidad de shootear a contratemporada allá. Entonces, nada, saben que uno está allá y que por ahí entiende... Desde la operativa, maneras de pago, hasta entender el concepto y cómo comercializa una marca argentina también, que por ahí contratando, no sé, vas a shootear a España, pero contratas un equipo español, y las visiones de comercio también son muy distintas a la hora de construir una imagen o de vender.
Y vos, entonces, puntualmente, digo, para que la gente del otro lado lo baje un poquito más a tierra, ¿qué es lo que haces? Producciones de campañas de moda, digamos.
Claro. o sea, una marca necesita shootear su campaña de las fotos que uno ve en el e-commerce cuando compra online. Sí. Esas fotos se construyen en un estudio, la típica foto que uno ve como fondo blanquito en un espacio infinito.
Pero lo armás vos, ¿no?
O en cuando ves una foto de una modelo toda luqueada, perfecta, impoluta, bueno, hay un equipo de 20 personas del otro lado de la cámara, un fotógrafo, un filmmaker, un estilista, una persona que hace pelo, otra persona que hace make-up, etcétera, 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 que están haciendo que todo esto suceda para esa foto.
Bien, bien. Y vos sos la responsable, perfecto, digamos, de todo eso.
De coordinar todo ese equipo, exactamente. O sea, como de armar la idea, claro, de entender. Eso. O sea, como a mí me gusta mucho trabajar desde un concepto, desde una historia. Como, bueno, a ver cuál es el ADN de la marca, cuál es el espíritu, qué vamos a comunicar acá, cuál va a ser la historia de esta campaña y después entender qué equipo va a ser el que, desde mi punto de vista, lleva a cabo mejor esa idea y después cómo se comunica, como un poco el 360.
Siempre tenés ideas. ¿Cómo haces con las ideas?
Es que para mí las ideas como que no nacen en mí. Como que cuando una marca llega, yo lo primero que hago es entender esa marca. Para mí es clave. De hecho, me pasa mucho que tal marca viene y me dice, quiero esto porque lo bien... Digo, no te va a funcionar porque eso tiene que ver con esa marca. Entendamos tu marca, dónde nació, por qué se llama así, o qué historia querés contar en esta campaña, y trabajemos sobre esa idea. Como yo siento que yo ordeno un poco lo que ya existe. Claro. Como que ese es mi rol. No es que yo creo cosas todos los días de cero. Lo que se crea es la composición, pero para mí todo ya está en la marca o en referencias. Como que al final uno va tomando, todo existe, digo yo, en la vida, pero uno va armando como ese rompecabezas de referencias que en ese mix se generan cosas nuevas.
No, ni hablar. Pero... Y en este momento estás viviendo en Madrid, puntualmente.
Sí.
Instalada, estás ahí contenta, nadie te reclama que vuelvas a Arequito.
Bueno, las raíces siempre tiran, hay una realidad. Y ahora estoy trabajando también con muchas marcas de acá que como produje sus campañas de este verano en el verano de allá. Ahora estoy haciendo acá en Argentina las de invierno acá. Entonces, creo que este año va a ser un poco también de muchas idas y vueltas.
No, ya. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué estás hoy acá? ¿Por qué estás acá en Rosario puntualmente, en Argentina?
En realidad, a fin de año siempre me gusta estar acá. Para mí las fiestas son en la vereda de Arequito, con mi mamá, mi papá, mi hermana, mi abuela, poco más. Ya te digo, se linkeó un poco como lo laboral, en lo que me trajo también a que en este momento, 3 meses por lo menos, voy a estar acá. Y va a ser como un poco eso, un ida y vuelta, porque a mí creo que hay una Celi que le gusta como machear lo que construyó allá con poder plasmarlo acá. Que antes de irme la realidad fue que no tuve ese espacio, como que lo creé en estos últimos años.
Claro.
Y me encanta trabajar con marcas argentinas, la verdad. Me encanta cuando me llaman.
¿Y te imaginas volviendo a Argentina? ¿Volverías?
Yo creo que nosotros nunca sabemos, ¿viste? Como que somos muy nómades en un punto. Pero siento que sí, que puede llegar a ser. O sea, como que yo no estoy casada con ningún espacio.
Claro,
o sea,
pero viviendo afuera no es que vos decís, no, jamás, el nivel de vida o la vez.
No digo eso. ¿No te parece? Además, creo que también hay etapas. Yo hoy tengo 32 años, tengo una hermana, tuve un bebé, el bebé me tira, crece, te marca en el paso del tiempo. Cuando me fui, la situación también era otra. Como que creo que uno va teniendo, viste, como vinculando un poco lo laboral con lo personal. Y hoy estoy en un momento en el que no sé, la verdad, pero sí. O sea, de hecho, si vos me preguntás a largo plazo hoy, así como con un... Me imagino construyendo una familia en Argentina, no en España.
Claro. Bien, hay que apostar por el suelo argentino. Sí.
Y qué, no sé si consejo, pero bueno, ¿qué podrías decirle a alguien que está en el momento en que estabas vos, ponele, cuando tenías que decidir tu carrera o cuando te habías recibido y quería arrancar en moda? ¿Por dónde, cuáles son los sí y los no, si hay?
Yo le diría que confíe en sí mismo, que si tenés un instinto, confíes, vayas, hagas, que no va a pasar nada malo. O sea, que en el proceso siempre algo bueno vas a aprender, siempre algo bueno va a suceder, que con ganas vas a conseguir lo que quieras. O sea, ganas, constancia, compromiso, responsabilidad. Digo, las cosas no caen del cielo, por lo menos a mí no me pasó que me caigan del cielo, pero sí me pasó que con perseverancia y con voluntad...
Se te fue dando, ¿no?
Sucede.
Uno construye su propia suerte también.
Total. Y la suerte te encuentra trabajando.
Bien, ese es.
Vamos, eso, ¿viste? Es
esa, va por ahí.
Yo te lo digo siempre.
Anotá la bochita.
Hay que laburar.
No te distraigas, ¿eh?
Pero que fundamentalmente me parece eso, que hay que confiar en el instinto de uno, que si algo tenés muchas ganas de hacerlo, no te quedes con las ganas. Que total, lo máximo que puede pasar sea que salga distinto, pero algo igual vas a aprender de eso. Que vivas la experiencia. que total, igual es eso, o sea, casa está en casa, digo yo, y se puede volver y podés moverte y no te casás nunca con nada, entonces.
Es Elina del Greco, directora creativa, vive en este momento en Madrid, es archienemiga de la Sole en Arequito, y hoy nos ha visitado y la despedimos con este fuertísimo aplauso. Bravo.
Gracias, chicos.
Las puertas están abiertas para cuando quieras volver. Gracias por esta visita.
Muchas gracias a ustedes.
Bochita, vamos a una brevísima tanda. Vamos